Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hola, ¿qué tal? Pau Martínez, Cito Ramírez, dirigen la nave de este programa en uno de los estudios de Cope Barcelona. Y Luis Buxerés, como siempre, es la persona que pone la idea y el trabajo en Rider Cope, que es el programa de golf que hacemos aquí en cope.es. Hola, Luis Buxerés, desde ABC, muy buenas.
Hola, Quique Iglesias, ¿cómo estás?
Yo muy bien, de resaca del Open de España, menudo pedazo de programa que hicimos desde la terraza del Real Club de Golf del Prat, ¿verdad?
Sí, porque te tengo que decir que aquí se está muy bien y a toda la gente de la Cope la queremos mucho, pero realmente lo del programa de la semana pasada, con esas vistas, con esa tranquilidad y con esa capacidad de aglutinar invitados que de repente nos sacamos de la manga, la verdad es que fue irrepetible, ¿eh?
Sí, señor. Un gran programa para un gran torneo.
Sí, súper torneo.
Una gran semana que vivimos en el Open de España, donde la cadena COPE fue la emisora oficial. Así que tenemos que empezar a hablar de muchas cosas, de la actuación de los españoles, del ganador, de James Morrison, ¿eh? Porque lo mereció al final, teniendo un gran domingo, mejor que todo el mundo. Así que empezamos ya, porque también hay que hablar con un protagonista, hablar del número uno del mundo, de muchas cosas. ¡Venga, dale! Este torneo, este Open de España, lo ganó este hombre que van a escuchar ahora mismo, que dice que estaba por encima de las nubes, James Morrison.
It means a lot, yeah. Every year we've come and play here and it's always one of the best weeks of the year.
Cada año venimos aquí a jugar y cada año es uno de los mejores campos que jugamos.
It's a great week and it's always one of those events you want to earmark in your career to at least have a chance.
Es una gran semana y es una de esas semanas que subrayas en tu calendario para tenerla que jugar para jugar bien.
So over the moon.
Por encima de vamos,
la luna.
En la luna, ¿no? Eso, más o menos. Estaba diciendo que Morrison fue el mejor en una gran semana. Bueno, cuéntame.
Sí, Morrison es nada. Es su segundo título. Había ganado el Madeira Islands Open, el torneo de Portugal, ya hace creo que 5 años o algo así, ya hace bastante. Luego hace 2 años perdió la tarjeta, la tuvo que ir a la escuela y recuperarla. Y entonces esto quizá genera dudas. Yo el sábado cuando hago la jornada, ¿qué hago? Empiezo a preguntar a jugadores que saben. Y este Morrison, que va a aguantar, va a ganar, y la verdad es que fue unánime la respuesta de todos, Quique. Es un jugador muy sólido, que le pega muy bien a la pelota, y que ninguno, o sea, obviamente nunca lo sabes en golf, pero que era un jugador con capacidad para aguantar, y así fue. La verdad es que aguantó muy bien, con resultado de menos 10, que Quique, vamos a ponernos la medalla. Me ha encantado cómo se ha defendido el campo del Prat esta semana, ¿eh?
A ver, ole por los greenkeepers, ole por el estado del campo, y olé por los que pronosticaron que no se iba a hacer mucho más de 10 bajo, pese a que en la primera jornada los líderes iban menos 6, menos 7.
Sí, tuvimos una primera jornada muy tranquila de viento.
Por la mañana.
Por la mañana, sobre todo. Se iba a hacer menos 7, pero luego la verdad es que los otros 3 días ha soplado un viento que ha despistado mucho a los jugadores, Quique, porque cambiaba, era muy racheado, entonces de repente tú calculabas el viento, veías que te ayudaba un poco y cuando te ponías a la bola y tirabas, te venía una racha en contra, y esto ha pasado mucho y ha habido muchas equivocaciones de palo.
Se ha defendido muy bien el Prat, bueno, supongo que has hablado con gente que ha estado allí toda la semana. ¿El mejor Open de España de los últimos años?
Yo creo que sí, porque a mí es que ya sabes que esto de resultados bajitos, menos 10 ha ganado Morrison, y el segundo, ahora contaremos quién, a 4 golpes menos 6, o sea que el segundo mejor jugador del Open de España aquí que haga menos 6 en 4 días... después de lo que se vivió en la primera jornada, la verdad es que es para estar orgulloso y a mí me encanta este tipo de campos.
Entre los 4 hombres que fueron segundos, hubo un español. ¿Qué pasaba cuando estábamos siguiendo, Luis, el viernes a Eduardo de la Riva y demás por el hoyo 7? Que escuchábamos algo gordo, ¿no?
Yo te lo dije, ¿eh? Se escuchó un estruendo del público en plan como los que cuentan, ¿no? Que no hemos estado, pero como los que cuentan que hay en Augusta. Y yo te dije, Quique, esto huele a hoyo en uno. Y se acercó Miguel Vidaor, te acordarás, justo estábamos en el hoyo 7, y al director del torneo le preguntamos, ¿ha habido un hoyo en uno? Pues dice, pues no me he enterado, pero he oído mucho ruido y me parece que sí. Luego vimos que Miguel Ángel Jiménez otra vez hizo un hoyo en uno en el hoyo 8.
En el hoyo 8, la televisión lo contaba así.
The light of the locals. Par 3 8th, 6 iron for Miguel.
Oh, Este era el estruendo, superaba a Colin Montgomery como el recordman de los hoyos en uno en torneo. Lleva nueve.
Increíble.
Lleva nueve torneos, nueve hoyos en uno en torneo. Dice, en vueltas de golf he perdido la cuenta. Imagínate.
Sí, imagínate entrenando lo que puede conseguir Miguel Ángel.
¿Cuántas horas de entrenamiento y qué calidad sí. de entrenamientos también? Jiménez compartió segunda plaza con varios jugadores.
Sí, con la joven promesa francesa, Eduard Espana, que no España. Que la verdad es que jugó muy bien toda la semana y mira, al final un buen segundo puesto para este joven francés que apunta alto, Quique. A David Howell, el inglés, que se le complicó un poco el último día, pero ha estado ahí, como la verdad es que lleva muchas semanas, Quique. Está haciendo una gran temporada David Howell con ese pad que tiene, que es una cosa que yo le robaría a punta de pistola y la verdad es que está jugando muy bien. Y Francesco Molinari, una semana más, yo creo que el jugador más sólido desde el tee, desde la calle, y luego llega al green. Y la verdad es que le falta meter pats a este extraordinario jugador que vivió una semana muy feliz, también hay que decirlo.
Sí, porque su Juventus y su Juventus. Eduardo pues eliminaron el miércoles al Real Madrid y bueno, y el jueves era una cosa...
Estaban encantados.
Un ánimo juventino terrible esta semana. Hay que decir que bueno, que estuvo a un gran nivel Dani Díez. Mi buen amigo Dani Díez estuvo siguiendo el sábado y domingo y me dijo que la calidad es, bueno, terrible.
Es increíble, es una pena. Cuando llega a los bien... En general, parece como que no impacte la bola, ¿no? Que no la dé bien, porque muchas veces se queda corto y yo creo que si algún día, que no sé si esto es una cosa que se pueda cambiar o no, pero supongo que lo está trabajando el bueno de Francesco, si lo consigue va a ser un jugador top del mundial por muchos años, porque juega al golf que es increíble.
Sí, señor, está esta semana en Wentworth, ahora lo decimos. Hay que cambiar de sintonía porque hay que seguir hablando de la Armada Española. A ver, porque Jorge Campillo estuvo tan bien que merece este corte de voz que hemos rescatado desde Ten Golf, un Jorge Campillo que también ha empezado muy bien esta semana. Fue séptimo, el jugador extremeño que espera dar el salto.
No sé qué me falta para cambiar mi juego al siguiente nivel, ¿no? Creo que estoy entrenando, haciendo las cosas bien, pero bueno, al final más o menos consigo todos los años los mismos resultados, pero seguro que algún día, si no pierdo la fe, sigo entrenando... Mejorando lo que estoy fallando, algún día se juntará todo y conseguiré dar ese paso.
Séptimo Campillo, ¿eh?
Séptimo, la verdad es que tuvimos un buen torneo, yo creo, para las aspiraciones españolas, porque no solo Jiménez segundo, dices Campillo séptimo, que es un gran jugador, y ahora contaremos también que ha empezado muy bien en Wentworth, empatado con nuestro protagonista del día también, José Manuel Lara, jugador que lleva ya unas semanas entrenando en el Prat y se ha aprovechado de esto, y la verdad es que desde aquí yo creo que ha sido mi máxima alegría de la semana ver al bueno de José Manuel ahí arriba otra vez, y Eduardo Larriba, que le entrevistábamos el miércoles, te acordarás, ahí en el programa especial que hicimos desde la terraza.
Y era uno de los favoritos.
Era uno de los favoritos.
Junto a Pablo
Larrazábal, que no ha podido brillar tanto,
no acabo de jugar bien, ¿no?
Pero Eduardo empezó muy bien, tuvo dos días en medio un poco regulares y el último volvió a jugar muy bien y la verdad es que acaba en el top 10, que es uno de sus mejores resultados del año, con lo cual es un buen empujón en la Race to Dubai.
¿Se gana una plaza para Irish Open? ¿Ya la tenía o no?
Sí, ya estaba
ya
dentro.
Ya la tenía. Lara sí que se la ha ganado, sí. Así que bueno, que muy bien. Mientras esperamos, Sergio, de menos a más... Le pagó muy caro el
bueno, de menos a más, yo diría irregular, ¿no, Quique? Porque empezó mal, luego le recuerdo el sábado que pegó, que saltó a la portada de todos los periódicos, bueno, de toda la información golfística, Quique, que con, no sé, se hizo 5 bajo, diría, y se colocó ya casi con opciones de ganar el domingo, pero otra vez el domingo no estuvo muy fino y al final en el puesto 22, sí, yo diría que decepcionante de Sergio, porque yo creo que todos, sobre todo en este campo que conoce también y del que es socio de honor, esperábamos más de él.
Está trabajando desde hace un par de meses con Daniel Colomar, que es, ¿no?, una especie de gurú del pat, ¿sí?, de la escuela andaluza y que bueno, esperemos que le saque mucho provecho. Sergio está descansando esta semana, no está en Wentworth. En fin, cambio de música y saludamos a nuestro protagonista, que es siempre un placer saludarlo, y más cuando el viento va a favor. ¡Ay, sí, señor! Top Ten, un Top Ten que vale un torneo, una semana de descanso y un torneo de los mejores de Europa. Hola, José Manuel Lara, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos muy felices. Luis, hazle la primera pregunta, que tú le tienes un aprecio.
José Manuel, no sé, ¿qué significa para ti esto? En una temporada que yo creo que ibas un poco a ver lo que podía pasar y ha pasado, que juegas muy bien al golf.
Bueno, pues realmente es un subidón, ¿no? Es un subidón de energía y, joder, me motiva muchísimo para lo que afronto ahora, ¿no? Vienen varios torneos seguidos y, oye, con muchas ganas.
¿Y cómo te cambia el calendario ahora con este séptimo puesto?
Bueno, la semana que viene voy al Open de Irlanda. Es un torneo que me hace muchísima ilusión. Siempre he jugado en Irlanda y es un torneazo. Creo que es el torneo al que más gente acude del circuito europeo. Después te diré incluso comparable al British Open. De ahí descansaría una semana si no vuelvo a hacer top 10 y voy a Suecia. Y juego el Open de Austria como antiguo ganador. Entonces, pues bueno, tengo dos semanas prácticamente seguidas de Tour que bueno, tengo que aprovechar como sea.
¿Es posible que estés luchando ya con la cabeza metida en sacarte la tarjeta de pleno derecho? ¿Por dinero?
Sí, hombre, sin duda. Yo he estado muchísimos años. Creo que han sido 14 años seguidos en el Tour. Ha habido ahí una lesión que ha sido un poco lo que me ha parado. Lesión de espalda. Ahora vuelvo a estar muy bien físicamente y mentalmente con muchas ganas, ¿no? Después de jugar bien en un campo como es este, ¿no? Como es el Prat, tan exigente, pues uno va con bastantes ganas y con ilusión, sí.
El reseteo que ha supuesto para ti venirte a Cataluña, venirte a Barcelona y jugar en el Prat, ¿ha hecho que incremente la calidad del entrenamiento y la calidad de tu golf?
Sí, sin duda. En Valencia el problema que tenía es que estaba muy solo, ¿no? A la hora de entrenar pues no tenía nadie con quien jugar. A veces venía Sergio, subía a Castellón a entrenar con él, pero era muy de vez en cuando. Igual era una vez cada dos meses. Entonces, el haber llegado aquí y poder haber entrenado en el Prat con todos los jugadores que entrenan aquí, pues he estado mucho con Álvaro Velasco, Carlos Pillem, Pablo Larrazábal, Eduardo Larriba, todos ellos, pues bueno, de vez en cuando entrenábamos juntos y, oye, he jugado muchas partidas con ellos y te mides, ¿no? Te vas midiendo un poco al nivel que bueno, que hay hoy en día en el Tour, y la verdad que te motiva a seguir.
José Manuel, tú, como dices, has estado muchas semanas ahora jugando en el Prat. ¿Te ha sorprendido cómo estaba el campo y cómo se ha defendido?
Sin duda ha cambiado mucho. La verdad que el tiempo, el segundo día fue brutal. Los que jugamos por la tarde hubo un cambio de viento ahí que nos dejó a todos muy descolocados. No, el campo no ha tenido nada que ver con lo que he estado practicando el último mes y medio, ¿no? Greens mucho más duros, más rápidos, muchísimo viento. Y bueno, ha habido que adaptarse mucho. Sobre todo había muchas banderas a las que no se podía jugar, no se podía tirar. Era un poco un campo para jugarle a la defensiva.
Confiésanos, cuando llegaste al vestuario después de tu séptimo puesto, ¿cuántos mensajes tenías de felicitación en el móvil?
El WhatsApp echaba humo, vamos. Sí, tenía, pues yo creo que tenía 30 WhatsApps, además de muchísima gente del extranjero que me había localizado, qué tal. Y la verdad que fue bonito porque hacía mucho tiempo que no me sentía así, ¿no? Llevaba ya un tiempo prácticamente fuera de circulación, ¿no? De los top 10, creo que el último fue en 2011 en Hong Kong, o 2012, si no me equivoco, y la verdad que bueno, fue un momento muy muy bonito.
Quizá esto es lo más importante, José Manuel, o sea, más obviamente el dinero es muy importante para sacarse la tarjeta, pero el empujón moral que supone esta semana para ti y para ver que tienes oportunidades en el futuro.
Sí, sin duda. Yo realmente, cuando me quedaban tres hoyos, se lo iba diciendo a mi caddy, un amiguete, Paul, que bueno, me suele hacer de caddy ahí cuando juego aquí en Barcelona, en Cataluña, pues le dije que teníamos que ir a saco, ¿no? Los últimos hoyos, que el dinero realmente no me importaba. Tenía que hacer tres birdies para ir a jugar a Irlanda, que era lo que quería, y salió. La verdad que forzamos, apretamos y, oye, cuadré tres birdies muy bonitos, muy buenos, y que me han metido en Irlanda y un poquito en la ola, ¿no? A ver si sigo ahí un tiempecito.
Sacaste un puño bonito, que lo vi por televisión. Además, estupendo, en el 18.
Sí, bueno, aparte el del 17 no se vio, pero fue, metí un approach muy bueno y eso ya no fue puño. Eso ya era, o sea, ya venía con el rebufo de los puños. Sí, el del 17 fue brutal.
¿Metiste un approach en el 17?
Sí, un approach de pasado green, la dejé arriba muerta, tipo el que metió Tiger en el Masters, empezó a bajar la bola por la loma y en la última vuelta se metió. No, fue brutal.
Me han contado gente que estaba en directo viéndote, gente cercana a ti, que es la cosa más espectacular, el approach más espectacular que ha visto en su vida.
A ver, de ese campo, si hay golpes complicados, ese es el más complicado, ¿eh?
Sí, ese fue bueno, había que conocer, ¿no?, un poco lo que caía ese green, y la jugué pues prácticamente 10 metros a la derecha del hoyo, dejando la parada justo en el sitio, y la bola empezó a caer, y como digo, en la última vuelta se metió. Fue con subidón y fue, bueno, la verdad que fue muy bonito, sí.
Bueno, pues valió el dinero, como no podía ser de otra manera, y sobre todo el Irish Open, uno de los grandes torneos del mundo del golf, al menos en Europa. José Manuel, desde Ryder Cope, como siempre, un abrazo muy fuerte y felicidades por todo.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo para José Manuel Lara. Hay que seguir porque del Open de España nos vamos a uno de los grandes torneos del año en Europa, en Wentworth. ¿Quién defiende título en el BMW?
Adivina adivinanza. ¿Quién gana todos los torneos de que casi que juega?
Sí.
Rory McIlroy.
Un hombre que me hizo alucinar el otro día en televisión el sábado.
Fue, sí, yo también
fue increíble. ¿No? La tuviste la oportunidad de verlo.
La oportunidad, esos 11.
Pero un espectáculo del deporte a nivel mundial de primer nivel, ¿eh?
Absolutamente.
Desde luego. En fin, Rory McIlroy ganó la semana pasada en América, ahora lo contamos. Ha volado en su avión privado y está desde hoy defendiendo el título en el BMW PGA en Wentworth. Es el torneo que se juega en la casa de la PGA europea. Sí, le presentan a Rory McIlroy en la televisión inglesa.
Yes, Rory McIlroy is without doubt golf's hottest property.
Un momento muy caliente,
¿no? McIlroy's been world number one for 81 consecutive weeks now. And this week he returns to the European Tour to defend the championship he won in dramatic fashion 12 months ago.
Bueno, pues defiende 81 semanas de número uno del mundo consecutivas.
Sí, porque hay que decir que habrá algún oyente avispado, que estoy seguro que más de uno aquí, que pensará, hombre, José Manuel Lara ha quedado séptimo, top ten, tendría que jugar esta semana. Pues no. Porque a mí
o Eduardo, por ejemplo.
O Eduardo, por ejemplo, o Jorge Campillo. Bueno, Jorge Campillo ya está porque se ha clasificado por méritos propios. Pero sí, pues no, porque en mi opinión se la está liando un poco con papel de fuma del circuito europeo, pero quiere convertir un poco es el torneo más importante del año fuera de los grandes en Europa,
el Players Europeo.
El Players Europeo, ya he oído hablar de el quinto grande, como le llaman al de Players, y entonces lo quiere convertir así. Entonces no hay regla de top ten, con lo cual realmente es un torneo más. Entonces no entiendo por qué no hay regla de top ten, pero así lo ha decidido el circuito europeo, y eso se juega en su sede, y así es.
Muy bien, McIlroy juega en un campo muy conocido, por ejemplo, por Seve Ballesteros. Ha ganado muchas veces ahí el match play.
Sí. Y hay que... Todo el mundo a la tele ya, porque está Campillo segundo, está Jiménez ahí arriba, está Pablo Arrazábal, que acabó menos 3, a 2 golpes del líder. O sea, tenemos un montón de españoles ahí arriba luchando en la semana más importante, por decir algo, del año en Europa. Y un Rory McIlroy que ha empezado con 71, ha empezado regular, pero bueno, después del tute que viene... mañana empieza a meter pats y se acabó el torneo, ¿eh?
Se ha celebrado la gala también, ¿sí?, con las mujeres de los jugadores.
Lo han pasado bien, ¿eh?
Sí, hemos visto a Gala y a Pablo Larrazábal, ¿eh?, que fueron dignos anfitriones la semana pasada también en su restaurante en Cocoa.
Qué bien les queda el smoke en los trajes, ¿eh?
Sí, señor. Y además, como están morenitos del campo. Sí. En fin, que esta semana es una gran semana para Rory McIlroy. En el circuito americano, a Rory McIlroy le fue, como decíamos hace un momento, de maravilla la semana pasada. Welcome to America, where no one ever sleeps at night. Hubo un momento el sábado que pensé que este hombre hacía 59.
Bueno, tú y todos, hay eso que le gusta tanto a los americanos, Kike, de 59 alert. Y entonces cuando te avisan de que hay un jugador que va enrachado y lo parece, y la verdad es que 11 birdies, 7 pares, yo no los hago todos los días.
No, desde luego. En el Wilson Fargo, en Quail Hollow, cuéntanos.
Bueno, en un torneo que el récord del campo era menos 16 en 4 días, él hizo menos 21, es decir, lo batió de 5, el sábado que hablamos hizo 61, obviamente récord del campo, o sea, empezó a batir marcas, ganó de 7. A Webb Simpson y Patrick Rogers, la sensación de la semana. O sea, realmente una semana increíble para Rory, que contábamos la semana pasada, acaba de cumplir 26, había ganado los 10 títulos antes de los 26, porque los ganó cumplió el lunes, los ganó un domingo antes de cumplir 26, ya tiene 11 títulos con este, y hay que decir que de los últimos 14 torneos del PGA Tour, Kike, ha ganado 5, 2 grandes, 2 mundiales, y este Quail Hollow, que no estaba en su calendario, pero como se vio muy abajo en la FedEx Cup, necesitaba sumar y dijo, pues bueno, me voy a apuntar aquí que le tengo cariño. Que
voy a ganarlo. Voy a ganarlo
y me vuelvo. Y entonces va a hacer esto. Ha ganado, se vuelve y ahora ya no vuelve a Estados Unidos hasta el US Open de mitad de junio en Chambers Bay, aunque ha dicho que el fin de anterior irá a jugar 3 rondas porque es un campo que tiene que conocer.
Es que hasta el domingo Patrick Rogers le puso aliciente al asunto, un chaval joven que además se quedó nada.
Se puso a 3 golpes de Rory con un birdie en el 15, diría.
La mandó a la bola al 17 y así.
Sí, acabó con 3 bogeys, pero realmente dice que le oía unas declaraciones después a este joven jugador de 22 años, que aún no tiene estatus de no tiene tarjeta, o sea, estaba invitado y se ha quedado con este segundo puesto empatado a 9 puntos FedEx, que es nada, de conseguir la tarjeta este año y poder jugar todos los torneos. O sea, increíble. Y le escuchaba aquí que te decía, y decía que había disfrutado como un enano, que realmente dio lo mejor, salió a por todas a intentar recortar a Rory, que es el mejor jugador del mundo, y que se lo pasó muy bien. Y realmente es sangre nueva que siempre es bueno para este deporte.
Volvió a fallar el corte con suficiencia, además, Gonzalo Fernández Castaño. ¿Esta semana qué pasa?
Esta semana nos vamos a Colonia, al Quique, al Crown Plaza Invitational, Campazo, donde defiende título Adam Scott, donde no va a jugar Gonzalo, también hay que decirlo, no volverá hasta final de mes en el ITT, en el Byron Nelson Classic, y va a estar todos los ojos en Jordan Spieth, porque claro, después de lo del Masters se hablaba mucho de Jordan y poco de Rory, ahora Rory ha demostrado quién es, y ahora a Jordan Spieth se le va a seguir con lupa en cada torneo para realmente si da la talla, que la da de sobra, si también estará ahí Ostuysen, y habrá un montón de Brand Snedeker, un montón de buenos jugadores.
Kike. Muy bien, no está la Tiger, ¿verdad?
No está la Tiger, pero debe tener resaca Tiger, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Me vas a hablar? Soltero, y en Las Vegas no te cuento nada.
¿Vas a hablar de los Dallas Mavericks, por ejemplo?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo. Y sin ejemplo, vamos, con el Planeta Tiger de Anaïs Martí. Dicen que ha vuelto a las andadas, Tiger. Yo no me lo puedo creer, no quiero creérmelo. Y además, quiero hablar solo de golf. Pero claro, viene Anaïs y será su planeta el que mande. Hola, Anaïs, muy buenas.
Hola, Kike, muy buenas.
Aquí estamos, cariño mío. ¿Qué cuentas de Tiger? ¿Qué ha pasado con él?
Lo estamos perdiendo, ¿no?
Eso parece.
¿Qué está pasando? Bueno, ¿sabéis quién es Mark Cuban?
Sí, ¿ves? Yo ya sabía que me ibas a hablar de los Dallas Mavericks.
Empresario estadounidense y demás. Bueno, el chico está bastante disgustado, está bastante mal. Dice que su esposa subió un vídeo en Instagram en el que Cuban reconocía que Tiger Woods le había desplumado $25,000 jugando al Complex Sports. Yo no entiendo mucho de estos
póker,
juegos, pero...
A lo que es el póker, ¿no?
Es póker, ¿no?
En Texas, ¿no? Ahí digo en...
Sí, en Las Vegas. Contarme qué le está pasando.
Bueno, de momento que juega bien al póker.
Sí, el golf no lo sabemos, pero el póker bien. La ruptura, ¿no, Luis?
No, esto es una fiesta que hace cada año y que...
Es el Tiger Jam esto.
Es el Tiger Jam, que hace una fiesta cada año en Las Vegas para beneficencia, para varias fundaciones. Y yo creo que ha cogido experiencia con los años, Anaïs. Ha empezado a jugar a póker. Ya ha visto a este, que es bastante chuleta, hay que decirlo, el propietario de los Dallas Mavericks. Y ha dicho, ven, pajarito, siéntate aquí que nos vamos a jugar unos dólares. Y mira, han volado.
Bueno, al menos es un torneo que lo ha organizado la Tiger Woods Foundation, así que al menos este dinero irá destinado, digo yo, que a obras sociales y demás.
Y tanto. Y
pues
si
entonces
no,
ya no está tan mal, hombre.
Y si no, en su empresa de que construye campos estupendos, además.
Sí.
En fin, ¿qué cosas tiene Tiger? Más cosas, va.
Más cosas. Os voy a presentar su versión un poco más solidaria. No sé si habéis oído que le ha escrito una emotiva carta a un niño de 12 años.
Ah, sí, ha sido feliz.
Sí, que había intentado suicidarse por el acoso que recibía debido a su tartamudez, que yo no sabía que él también la había sufrido cuando era pequeño. Bueno, pues nuestro Tiger ha sacado su versión más solidaria y le mandó pues un pequeño escrito que le decía: yo también tartamudeaba cuando era un niño y solía hablarle a mi perro y él se quedaba ahí sentado escuchándome hasta que se dormía. Pues esto le ha ayudado un poco al niño que se llama Dylan, que ha dicho que quiere ir a ver a jugar a Tiger cuando se haya recuperado un poco pues de todo este sobresalto que
este trance
ha sufrido.
Sí. Pues muy buena noticia, hombre, sí señor, para Tiger Woods. ¿Cuándo volvía a jugar?
Vuelve en el Memorial, Kike, en
Memorial.
Tres semanas, porque es Colonial, Byron Nelson y bueno, el Memorial.
Hay que hablar que hasta dónde dura... Bueno, sí, yo creo que sí, durante todo el mes de junio estaremos aquí en Tiger, ¿no?
Sí, porque juega Memorial, juega el US Open y...
Y luego se prepara para el Open británico, sí, en St. Andrews. En fin, Anaïs, ¿alguna cosa más?
Nada más, nos quedamos con estas dos visiones, ¿no? Que lo del juego tampoco no es tan malo si es para su fundación.
¿Vosotros sabéis quién es Ed Sheeran?
No.
Porque yo no tenía ni idea.
No.
Pues fue, siempre viene un artista invitado, Kike y Anaïs, al Tiger Jam, y siempre, pues no es Pepito de los Palotes, o sea, es Bon Jovi, es gente así. Pues Ed Sheeran es el cantante que se han descargado más canciones en todo 2014 en Spotify. O sea que es alguien que yo no sé quién es, pero fue el encargado de poner música y dar un concierto en el Target Jaume este fin de semana.
Ah, pues yo sigo sin saber. Buscaremos qué. Música, ¿no? Para la semana que viene.
La semana que viene música de Ed Sheeran, ¿eh? Así se escribe, ¿eh? Con dos S, ¿eh? Sí, Ed Sheeran. Así que nada, trabajo para la semana que viene. Gracias, Anaís.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Más cosas porque el golf no para y hay que contar una buena historia de un amigo nuestro. Yo creo que este chico está traspasando fronteras de la prensa en España, incluso. Porque empiezo a ver ya el nombre de Jon Rahm en papeles, en periódicos. Y es que este chico no es un golfista cualquiera, ¿eh?
No, no, hombre, es el mejor jugador del mundo amateur. Es el número uno en el ranking mundial. Ha ganado 4 títulos universitarios en Estados Unidos este año. Una absoluta brutalidad. Y se ha convertido esta semana, ya lo contábamos, que es la semana de Colonial, que porque es la casa de Ben Hogan, ha ganado el Ben Hogan Award, que es el título universitario, el galardón universitario más prestigioso. Es el primer jugador de Arizona State que lo gana. Arizona State no es una universidad cualquiera. Ahí ha jugado pues desde Phil Mickelson a Paul Casey a un montón de extraordinarios jugadores. Y es el primer europeo desde que en el 2001-2002, en esa temporada, se cambiaron los criterios, que antes también influían los criterios académicos, ahora es más los deportivos, pues desde que se hacen los nuevos criterios, es el primer europeo que lo gana. O sea que la verdad es que lo de Jon Rahm, Quique, es impresionante porque no solo juega tan bien al golf. Acordarás cuando hablábamos con él hace unas semanas que tiene la sensación, tengo la sensación yo, que tiene la cabeza muy, muy bien puesta. Yo creo que eso es fundamental para una carrera tan buena como la que parece que va a tener John.
Y ha vuelto a insistir, en Twitter. Contestaba a no sé quién el otro día, me perdone, la persona a la que contestaba, que le preguntaba, bueno, ¿y ya para profesional? Y dice, no, yo sigo manteniendo mis plazos, me voy a pasar a profesionales en verano del 2016, junio de 2016. O sea que, tranquilidad, un añito más para ver la progresión de John Rahm.
Si lo cumple, antes le volveremos a ver en un torneo del circuito americano, porque te contaba que con este premio viene una invitación al Crown Plaza, que es el torneo que se juega esta semana del año siguiente.
O sea que nada, pues entonces aguantará seguro para jugar el Crown Plaza y luego se pasará a profesionales. En fin, que con esta buena noticia nos vamos marchando. ¿Algún cotilleo del Open de España antes de que nos marchemos?
Nah, los cotilleos quedan entre nosotros, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Tú tienes alguno que contarme?
No, ahora no caigo, ahora mismo no caigo. Sí, prometo rescatarlo para la próxima semana, si me acuerdo.
Bueno, te puedo decir que nuestro amigo Tommy Fleetwood ha empezado con un tiro, en Wentworth.
Muy bien, sí,
empezó fuerte en el Prat después de nuestros consejos, ¿eh?
Sí, jugamos un poco el programa el miércoles con él y nada, era desde el Everton y del Madrid, con lo cual por la noche se llevó un chasco, pero bueno, tuvo un torneo también, empezó muy fuerte y luego fue cayendo un poco en picado. En fin, Tommy Fleetwood y demás están jugando todos en Wentworth esta semana y la próxima semana contamos con protagonistas, desde luego también del Irish Open. Un montón de cosas buenas por contar. Pau, gracias también a Anaís y como siempre a Luis Buxeres desde la ABC. Muchas gracias, Luis.
Ha sido un placer, Quique.
Entre fútbol y fútbol tienes un hueco para mí, ¿no?
Hombre, y tanto. Yo siempre tengo huecos para ti. Incluso durante el fútbol.
Un abrazo muy fuerte.
Qué mentiroso soy, ¿eh? Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.